Yo recibí amenazas de muerte a las 3 de la mañana a través de mi WhatsApp, porque a alguien se le ocurrió, dentro de toda esta funa, publicar mis datos personales en redes. Entonces se consiguieron mi WhatsApp. Si yo de repente veía que mi señora dormía, yo a las 3 de la mañana desvelado, ¡plum!, se vendía, te vamos a matar, amenaza de muerte. El desverse a la gente es una responsabilidad. Es imposible agradarle a todo el mundo. Lección: aprovechar los momentos buenos, porque los momentos buenos también pasan y son, pero así, se van demasiado rápido.
Bienvenidos a Más que Titulares. Hoy día estuvimos hablando con uno de los rostros televisivos más queridos de Chile, con el presentador y animador de tele, José Miguel Viñuela. Estuvimos conversando sobre la cultura de cancelación, las claves para el éxito, el reforzamiento positivo y el empoderamiento de las personas. Recuerden suscribirse a mi Spotify, Apple Podcast y YouTube. Pero primero, a lo que nos convoca. Llevas más de 25 años de carrera televisiva, es decir, básicamente has crecido toda tu vida bajo la lupa, como Truman Show.
Sí.
No debe ser fácil.
¿Sabes qué? Es loca la cuestión, porque me acuerdo más de ahora de mi etapa como en la tele que mi etapa universitaria, por ejemplo. Como que ya he pasado más tiempo en los medios que lo que pasé en el colegio y la universidad. Difícil. Bueno, en la vida un rostro nomás.
Cuando las cosas andan bien y la gente te quiere, la fama se debe recibir como bien y se debe sentir como algo bueno y como algo rico. Pero cuando las cosas no andan bien y cuando la gente te deja de querer, debe dejar de ser agradable ser famoso.
Claro, es de alguna manera la doble cara que tiene este medio, que es así, y que yo lo he experimentado en varias oportunidades. No sé si en varias, pero en dos o tres, sí. Situaciones extremas en las que cuando estuviste marcando los 50 puntos de rating, uno siente que tiene muchos amigos, y que esos amigos van a perdurar en el tiempo. Pero no es así. Y no es así, yo creo, no solo en la tele, ¿eh? No es así, yo creo, en muchas otras áreas. Yo creo que en las empresas, cuando los gerentes brillan, cuando tienen poder, cuando de alguna manera son los que convocan a los equipos y todo, y después salen, yo no sé cuánta gente, los que trabajó con ellos, se acuerda de ellos. Esto es un poco parecido en la tele, como mientras uno estuvo arriba de la pelota y tú sentís que hay gente que estuvo muy cerca tuyo, vienen los malos momentos, y como esto es imagen, agrega la imagen, probablemente son contados con los dedos de una mano los que realmente son de verdad.
¿Cómo ha impactado la fama a tu salud mental?
Yo nunca, aunque no lo creáis, nunca me he considerado un gallo famoso. No, de verdad. Nunca me he considerado famoso. Famoso, háblame de Brad Pitt. A propósito que hablábamos de Brad Pitt hace un rato. Háblame de Brad Pitt.
De un no Brad Pitt.
Hablábamos. O de, no sé, de gente que es famosa. Para mí un famoso es un famoso mundial. O sea, cuando tú vayas a China y veías a los cabros chicos con la polera de Messi, ¿qué pensará Messi? Dice, bueno, soy famoso en el mundo entero. Eso para mí es un famoso. O alguien que realmente traspasa la frontera y que tú decís lo conocen en cualquier parte del mundo. Nosotros acá somos un país en la esquina del planeta, y dentro de nuestra pequeño mundo mediático, somos conocidos. Y no ultra, hiper conocidos. Yo me considero un gallo medianamente conocido.
¿Viniste en auto para acá hoy día?
Vine en auto para acá, sí.
Cuando entraste, el gallo del estacionamiento te reconoció.
Sí.
Eso es ser famoso.
Eso es ser conocido.
Ya. Eres conocido.
Eso sí.
¿Cómo ha impactado tu salud mental ser conocido?
Pero perdón, me reconoce. Son dos los que atienden abajo. Me reconoció uno y el otro weón no tenía idea quién era.
Ya, pero
lo cual me afectó mucho al ego. Dije, ¿cómo no me conoce? No, pero había uno que no me cachaba mucho.
Pero ya, entonces esto tiene un impacto en tu salud mental.
Sí, pero eso es...
¿Cuál ha sido el impacto en tu salud mental ser conocido?
Yo te diría que a los 50 años ya nada, muy poco, ya tengo una vida hecha, tengo claro quién soy, tengo claro lo que quiero, las batallas que doy y no doy, pero si me preguntáis a los 29, cuando estaba en el pic de la ola, probablemente si uno empieza a lidiar mucho con el tema del ego, y el ego va mucho más allá de creerse el cuento. Tiene que ver con que uno siente que es el mejor en lo que hace y entonces de repente uno va a cierta instancia y a lo mejor no te valoran tanto como uno cree que te tienen que valorar, como que te viene como, oye, ¿por qué no me valoran como yo debería ser valorado? ¿Cachai? No sé. Hablo en algún minuto de por qué no tengo más participación aquí de la que podría tener en otro lugar, etcétera. O que en un minuto haya estado en un canal y me hayan dicho ya no va más, pero ¿cómo? Si yo soy talentoso, yo soy bueno, yo he trabajado toda la vida en esto, creo que tengo ángel, creo que tengo oficio, y de repente es no nomás, ¿cachai? Y ese no nomás hay que entenderlo con los años, que no pasa por tu capacidad, pasa muchas veces por factores externos. En todo caso, en mi caso, las veces que he tenido que salir ha sido netamente por responsabilidad mía.
Es peligroso el ego.
Es peligroso el ego. Yo hablo, más que el ego, es peligroso mirarse el ombligo todo el día. Y hay gente que le encanta mirarse el ombligo. Hay gente que le encanta hablar de ella todo el día. Es como que tú me estás contando un problema tuyo y yo en vez de escucharte y ser empático contigo, te diga... que sí, pues claro, te está pasando esto. Bueno, a mí también me pasó lo mismo, ¿eh? Me pasó cuando yo tenía 35 años, me pasó que estuve en esta historia, porque yo cuando viví esto, yo, y tú estás esperando empatía de parte mía. Y eso hay mucha gente que le pasa, que no se da cuenta y termina hablando de ella o llevándolo todo a ella, cuando en verdad hay una persona al frente que necesita que simplemente que la escuchen. ¿Cómo estuve?
Más adelante vamos a hablar de la empatía también. Pero sí, o cuando te dicen, ah sí, pero mi problema es más grande que el tuyo. Me pasó lo mismo, o mi problema es más grande que el tuyo.
Exacto.
Heavy.
Exacto. Después te voy a decir algo a propósito de eso.
Vamos a hablar de la empatía. Lo tengo ahí guardado como un temita.
Perfecto.
Oye, ¿es duro cuando las personas te quitan el apoyo? Hoy día hay un fenómeno muy conocido como la cultura de cancelación, o derechamente conocido como funa. ¿A ti te tocó vivirlo?
Sí, pues me tocó vivirlo sobre todo el último año en Mega. Yo creo que lo viví cuando me pasó el episodio que ya todos conocen y que me da lata volver a hablar porque ya está cerrado, pero sí, pues tuve una política de cancelación y de funa. Sin embargo, yo creo que lo mío respondió a un episodio puntual, en un contexto puntual, muy desafortunado por lo demás, del cual yo siempre reconocí que me había equivocado. No solo reconocí que me había equivocado, sino que pagué por la equivocación que tuve. Y ahí es donde no me gusta mirarme el ombligo ni tampoco mirar siempre lo que hace el del lado, pero yo puedo levantar la cabeza y decir, puta, voy feliz por la vida porque pagué. Pagué por lo que hice y en un minuto que podría haberlo dilatado o haberlo pateado, yo mismo decidí, no vamos a patear nada, ni vamos a dilatar nada, vamos a acatar lo que dice el juez que hay que pagar. Y listo, punto. No sé cuánta gente en Chile puede decir lo mismo. Sobre todo en otras grandes esferas de las cuales a veces uno no se entera, pero yo veo que pasan cosas muy terribles en Chile y la gente no paga, y no solo no paga, no paga con cárcel, no paga las multas económicas. Hemos visto ya el caso por estos días de todo lo que ha ocurrido con el caso Hermosilla y cuánta plata se ha dejado de pagar por finalmente beneficios que tienen solamente algunos. Entonces ahí donde uno dice, chuta, bueno, estamos hablando, entonces ahí donde yo creo que la gente también hace como el ejercicio y dice, puta, este gallo yo creo que es una buena persona, tuvo un episodio puntual de equivocación, pero a la larga es una buena persona, no un buen que le haga daño a nadie. Distinto es cuando tú realmente buscas el no pagar y eso perjudica directamente a otros, perjudica a la gente de escasos recursos, perjudica a los que no tienen. O sea, si yo tengo que pagar impuestos y no los pago, no me estoy perjudicando, o sea, me estoy haciendo un flaco favor a mí, pero estoy perjudicando a la gente a la cual le podrían llegar esos impuestos en beneficio de mejorarles la calidad de vida. ¿Cachai?
Oye, tú partiste, o sea, hiciste carrera en la tele cuando no existían las redes sociales. Esto sí, hay un programa del que yo era fanática, Mecano.
¿Te gustaba Mecano?
No, lo amaba.
¿Quién era el que más te gustaba?
Tú.
¿En serio?
Sí.
¿Cómo no me dijiste?
Esa era la confesión que iba a dejar para el final.
¿En serio? ¿Cómo no me dijiste nunca eso?
No, yo estaba enamorada de ti cuando era chica.
¿Pero cómo no? ¿Me estás hablando en serio?
Sí.
Pero nunca me dijiste, nunca, ¿por qué nunca te acercaste?
No sé, pero me acuerdo que una
o
vez...
O teníamos mucha diferencia.
Me acuerdo que me mandaste una solicitud de amistad en Facebook y dije, concha tu madre. Y dije, bueno, me agregó José Miguel Viñuela a Facebook y dije, bueno, me quería morir.
¿Y por qué nunca me hablaste?
No sé. Parece que por oleada, pero bueno, me quería morir.
Ah.
Yo en verdad estaba enamorada de ti cuando era chica. Yo llegaba a tomar té a mi casa viéndome Cano.
¿En serio?
Sí, eso hoy día ya no se da, no existe, no hay programas así. Pero en verdad ese era como mi panorama de teenager, ¿cachai?
¿Tú crees que si yo te hubiese conocido, a lo mejor habríamos salido? Ahora, todos me molestan porque dicen, ay, weón, vos estabas ahí arriba de la pelota, que la brasilera, que esto, eso es puro mito. Yo en verdad siempre fui pololo largo, de 3 años, pololeo largo, por lo tanto, perfectamente se podría haber dado que hubiéramos salido. Y que me hubierais dicho que te encantaba el programa, capaz que me hubiera enamorado de ti como me pasó.
Se fue a la mierda el podcast.
No, pero es que te voy a contar por qué te lo digo.
Esto yo lo iba a dejar para el final, porque no sé cómo puedo seguir adelante con
no,
esto.
No, pero de verdad, tú cachai que yo conocí a una mujer muy importante en mi vida, en un minuto en que me...
¿Soy yo?
No, nos conocimos.
Pues. Ah, ya.
Pero en que mi autoestima estaba muy mal, aunque no lo creáis. Muy mal, porque yo hacía Mecano y sentía que en mi círculo, con la gente que yo me juntaba, encontraban que el programa era una mierda. Hasta que conocí a una chiquilla... Y lo primero, cuando enganchamos y la encontré muy linda y todo, y muy buena onda, y lo primero que me dice es, me encanta tu programa, güey. Y yo, ¿qué? Me encanta tu programa. Es que Ronnie Lance. Y me empezó a hablar del programa, ¿cachai? Y yo, ¿qué? Me dijo, güey, por favor, invítame a verlo. Por favor, llévame un día a ver Mecano, quiero ver a Ronnie Dance, que encuentro que es lo máximo. Que
ah, no, yo lo encontré espantoso.
Bueno, pero...
O sea, a todos esos con caluga lo encontré espantoso. Todo lo que fuera una caluga a mí me puede llegar a morir. A mí me gustaba y tú.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué? Mi personalidad.
No, tu risa, todo. Yo te encontraba, pero así lo máximo. O sea, yo era...
¿Y cómo no me contactaste?
Pero sí, a ver, tampoco es fácil llegar a la gente en la tele.
Pero si te agregué por Facebook, ¿cuántos años teníamos cuando te agregué?
No fue hace tanto, José.
Hace como 3 años. Sí, No, pero es que reconozcamos que hemos hablado varias veces.
Sí,
yo decía una cosa, yo hago un mea culpa contigo, porque hemos hablado muchas veces y he concretado poco, porque muchas veces tú me has...
El monólogo de WhatsApp, yo persiguiendo.
Pero te digo algo, estoy seguro que tú y yo, el destino nos juntó ahora porque estamos llamados a hacer algo grande. No sé cuándo ni dónde, pero lo vamos a hacer. Partiendo por esto.
Bueno, no sé cómo seguir esta entrevista. Voy a intentar recuperar la concentración.
¿Te descoloqué?
Atroz, pues, weón.
Me encanta. Ya. Me encanta. ¿Quién descoloca Economina hoy día, por favor? me encanta. Toma agua. Ya, yo también voy a tomar un poco.
Ya sé dónde iba. Bueno, tú naciste en la tele.
Yo nací en la tele, sí.
Yo nací en redes sociales. Tú, en ese momento, no existían las redes sociales, un lugar en el que hay mucho odio. O sea, tú hacías la tele y te ibas para tu casa y no leías nada. No tenías lugares de donde agarrar comentarios terribles como lo son las redes sociales. O sea, las redes sociales son una carnicería.
Sí.
A mí, por suerte, pucha, me llega buena onda, salvo los videos chiquillos que hemos viralizado ahora por el podcast, que es heavy, porque cuando las cosas se masifican, llega mucha mala onda, ya no es solamente a la gente que te sigue, que esa gente te quiere, y por eso te sigue, ¿cachai? Cuando las cosas se masifican, llega de todo un poco.
Bueno, cuando hicimos el live tuyo, claro, probablemente yo siempre he sentido que va a haber... Uno tiene que cachar una cosa, es imposible agradarle a todo el mundo. El que trata realmente de agradarle a todo el mundo es imposible. Siempre hay gente que no vas a ser del gusto de ellos. Ahora, en algunos casos, ellos van a trolear a través de las redes, o en otros simplemente le van a comentar al que tiene al lado y bueno, me carga Viñuela. Válido, si vivimos en un lugar donde tiene que haber diversidad, ¿cachai? Ahora, distinto es que a ti te cargue alguien a cargarlo tú en redes sociales también, por eso, ¿cachai?
Ese es el tema. Hoy día es muy fácil tirar mierda en redes sociales, porque uno se esconde detrás de una pantalla y listo, es súper fácil.
Sí.
Tú estuviste expuesto a lo que se llama cultura de cancelación o funa. Mi pregunta es, ¿cómo se supera una funa?
Uf. Te voy a contar una historia que me hizo mucho sentido cuando yo estaba en el peor momento. En el peor momento cerré mi Instagram, que creo que fue un error, fíjate, haberlo cerrado. Lo cerré como un mes, pero estaba en un momento que no había vivido en mi vida. Por lo tanto, todo lo que estaba viviendo era nuevo. Mira, todo lo que te puedo decir. Te voy a resumir una historia. Mi señora estaba esperando guagua y yo recibí amenazas de muerte a las 3 de la mañana a través de mi WhatsApp, porque a alguien se le ocurrió, dentro de toda esta funa, publicar mis datos personales en redes. Entonces se consiguieron mi WhatsApp. Entonces yo de repente veía que mi señora dormía, yo a las 3 de la mañana desvelado, ¡plum!, se vendía y veía, te vamos a matar, amenaza de muerte. O sea, yo creo que toqué el fondo máximo que podría haber tocado una persona con respecto al nivel de estrés que pude llegar a experimentar. Pero dije, me la voy a comer, y me quedé callado, no le comentaba a ella, por supuesto, para no preocuparla. Y un día me llamó Martín Cárcamo. Me llamaron, bueno, la verdad es que valoro a los que me llamaron y no valoro a los que partieron hablando en la tercera, porque había gente que yo ni siquiera había hablado dos veces en mi vida o la había saludado y hablaban en la tercera como si me conocieran, pontificando, increíble. Además teniendo un tejado de vidrio de este volado. Pero bueno, más allá de eso, me llamó Martín y el único consejo que me dio Martín Cárcamo, me dijo, yo viví en algún minuto, en el episodio, ¿te acordás cuando lo detuvieron porque lo pillaron con copete y toda la historia?
No, yo es que yo no cacho nada de farándula.
Bueno, Martín entró a una audiencia esposado. Tú, imagínate para una persona que trabaja en la tele, que es animador, haber entrado con esposas a una audiencia, a un tribunal, no sé. Y él me dice, mira, yo viví esto y fue terrible. Lo único que te voy a decir, no te quiero dar ni ningún... Te voy a decir que todo pasa. Puta, y lo empecé a escuchar, me dijo, Juan, todo pasa, no te das ni cuenta. Yo sé que estás en la hoguera, pero mañana vaya a despertar y bueno, ya algo el tiempo va a haber hecho un poquito su trabajo. Y no te das ni cuenta, van a ir pasando los días, van a pasar los meses, bueno, y esto va a pasar. Va a pasar. ¿Cachai? Ahora, ¿cuál fue mi reflexión con respecto a eso? Que yo siempre la he hecho, porque yo soy muy... Me cuestiono muchas cosas y soy muy emocional. Fue que efectivamente lo malo pasa. Siempre va a pasar lo malo. Siempre, siempre. El mundo va a girar por la ley de rotación, no tengo idea, pero las cosas van a pasar porque todo va evolucionando constantemente. Por tanto, lo que tú estás viendo hoy día, que uno puede creer que es una hoguera, va a pasar. Lo que conversamos hace un rato va a pasar. Van a pasar 4 meses más y te apuesto que me encuentro contigo y me vas a decir, puta, José, tenías razón, sabes que estoy en esta etapa de mi vida con esto, con esto y con esto. Va a pasar. Pero lo importante es no solo darse cuenta que pasan las cosas malas, sino que los choros están darse cuenta que las cosas buenas pasan. La gente dice, oye, pasó lo malo. No, pasó lo bueno. ¿Qué significa eso? Que yo no estoy ni ahí cuando la gente me dice, aprovecha a tus niños que son chicos, porque después crecen y ya no te pescan más. Yo no pesco a esa gente, porque yo aprovecho cada segundo de lo bueno. Yo estoy consciente de la edad que tienen mis niños, estoy consciente de que nacieron, estoy consciente de la edad que tienen, estoy consciente de la edad que van a tener, y estoy consciente que algún día se van a ir. Por lo tanto, no necesito que me digan que van a crecer algún día. Yo aprovecho cada segundo y no me arrepiento de nada. Lección, aprovechar los momentos buenos, porque los momentos buenos también pasan. Y son, pero así, se van demasiado rápido. ¿Cachai?
¿Qué signo eres?
Sagitario.
¿Qué importancia le atribuyes a todo esto, a los momentos malos, a las redes de apoyo?
Para mí la única red de apoyo importante y grande que he tenido en mi vida es mi familia. No tengo otra, no creo que haya otra. Yo creo que las redes como redes, puede haber gente que te diga, sí, José, vamos para adelante, buena onda, se agradece, pero las que te sacan adelante, las que están 24/7 contigo, es tu familia. No sé, tus papás, tus hermanos, mi señora, mis niños... Esos son los que realmente te conocen y saben cuáles son tus virtudes, tus defectos, tus debilidades. Y yo creo que eso, yo a mi señora le saco el sombrero en el sentido de que los momentos más malos yo creo que nos puso más a prueba como matrimonio, de todas maneras. O sea, momentos duros, ella y los niños, ¿cachai? Y hoy día, ay, que cuando la gente dice, oye, qué linda la familia que tenés. Sí, súper bonita, pero no es como que se vea el cuadro, sino que detrás de eso hay construcción. Ahí podemos entrar en otro tema que es muy lindo, que es cómo construir el amor. Yo no soy de los que cree que el amor se construye. Puta, nos encontramos dos personas que tenemos química y buena onda, qué rico y todo, la raja. No, para mí el amor de verdad sí, es caminar pega. Varios años juntos. ¿Cachai?
Pega.
Es construir. Puta, eso es bonito cuando tú dices, puta, ya llevamos tantos años juntos. Hemos construido, ¿cachai? Hemos pasado momentos duros, sí. Buenos, bonitos, esto, los niños, una enfermedad. Estamos ahí, ¿cachai?
Yo creo que la gente cada vez está más consciente de eso.
¿Sí?
Sí, bueno, si hoy día uno abre Instagram y...
Yo discrepo contigo.
Esa weá de la familia feliz.
Ah, eso sí.
Que la gente muestra lo bueno, lo lindo. Pero todos sabemos lo que es la vida.
Sí, pero yo creo que
es duro.
Es durísimo.
Para todo.
O sea, yo sé que tú tenías una vida dura, por ejemplo. Porque yo también te estudié.
Y eso que no sale ni la mitad.
Nadie sabe cómo es tu vida, pero yo sí sé cómo es tu vida.
Sí, pues.
Y eso fue una de las cosas que también... nunca te lo he dicho, pero te lo voy a decir ahora. Te admiro.
Gracias.
Te juro por Dios que te admiro.
Gracias.
No como la profesional que está acá, te admiro como ser humano. Y eso que no nos conocemos, pero te admiro como ser humano.
Muchas gracias.
Eres...
Yo sé a qué te refieres.
Sí.
Muchas gracias.
De alto impacto.
Tengo una carga importante.
No, eres un ser humano excepcional. Me da lo mismo, tus virtudes, tus defectos, me da lo mismo. Eres un ser humano excepcional.
Soy mal genio a cagar.
Me da lo mismo.
Olvídate.
No me importa. Olvídate. No me importa. Me quedo con tu generosidad, con otras cosas. Entonces, eso es, ¿cachai? Entonces, y en un mundo donde la gente tiene cada vez menos tolerancia, dime realmente cuánta gente hoy día, la generación de 45, 50 años, está dispuesta a hacer ese sacrificio en el amor. Los separados, por ejemplo, poco. Un separado está cómodo, está bien, tiene una vida, vive solo, tiene los hijos fin de semana por medio. ¿Cuántos realmente hacen el sacrificio en el amor de decir, sabes que yo me enamoro de ti, tú te enamoraste de mí, vamos a estar juntos, vamos a dibujar un camino, pero ¿por qué no seguimos dibujando ese camino juntos, durmiéndonos y despertando juntos?
Oye, yo ya perdí la esperanza.
No.
Yo siento que yo me voy a morir sola, ya
no.
Perdí la esperanza.
No.
Ya, oye, ¿cómo lidiáis con la presión? ¿Qué importancia le atribuís a la terapia? ¿Hacís terapia?
He hecho terapia. Hoy día no lo estoy haciendo porque me siento que estoy como... Sé que hay gente que te dice, oye, cuando estáis bien también debería... No, pero la hice un buen tiempo. Hice una terapia una vez porque yo era muy inmaduro emocionalmente. Bueno, muy inmaduro. Y fui inmaduro hasta tiradito a los 35 y para adelante. Yo te diría que...
Dicen que los hombres maduran a los 35, sin ofenderme.
Puta, yo maduré a los 40... Fui papá y te diría que al segundo me pegué la madura. Con el segundo. 42. Y así como plenitud de madurez hoy día. Como que yo siempre digo, mira qué buena tu pregunta. Porque digo, si yo hoy día hubiese tenido, o sea, si yo hubiese tenido la madurez emocional que tengo hoy día para haber encarado desafíos profesionales en su minuto, o haber sido un poco más maduro emocionalmente, habría sido un hit mucho más. ¿Cachai? Porque al final el verdadero éxito está en el perdurar, no en pegarle el palo a una expo. ¿Cachai? El éxito está en perdurar en el tiempo. Don Francisco, un tipo que perduró, ¿cachai? No solamente de ser un hit en rating, oye, me fue la raja, listo, y el otro día qué, sino que cómo subsisto en el tiempo, como las grandes empresas, tú lo puedes saber más que yo, ¿cachai? Entonces, eso, y una vez hice terapia porque yo no lograba cerrar puertas, a mí me gustaba, yo me enamoraba de una chiquilla y, ay, pololeaba, después me enamoraba de otra y ahí iba de una en otra. Y llegó un minuto en que ya estaba enredado y salía con una, salía con otra y salía con otra y salía con otra. Uy, llegó un minuto en que me desperté un día y dije, bueno, no sé qué quiero. No sé quién me gusta, no sé cómo es la mujer que quiero. Entonces fui a una psicóloga, que hasta el día de hoy la recuerdo con mucho cariño, y me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Que tú tienes 27 puertas abiertas. Entonces no sabes por cuál entrar. Bueno, ¿cómo es el amor? Tenés que cerrar 26 puertas y mantener y entrar por una y tomar la decisión de entrar por esa puerta. Pero tú entráis por esa puerta y te la vayas a jugar por esa puerta y vayas a construir. Si el amor no es el... Puta, entro, salgo cuando quiero. No,
pero tenía ya harta oferta. El problema es que hoy día el mercado no hay.
¿Cómo no hay?
No hay. Mira, yo siempre digo que es como los baños públicos. ¿Están llenos de mierda o están ocupados?
Uy, qué buen.
Sí,
buen análisis.
Es muy bueno mi análisis.
Pero tan así, me estás hablando del mercado de
hoy día,
separado.
Hoy
o
día.
De soltero, no, ya.
En general.
Separado.
O están llenos de mierda o están ocupados. No hay más.
No. Entonces, a lo mejor no estáis moviéndote en el círculo que tenéis que mover.
Oh, ya. El clásico cliché.
No. ¿Pero por qué
todos... ¿Y qué quería? ¿A dónde me voy? ¿A la África subsahariana,
no,
weón?
No. ¿Pero viajáis?
Montón. Pero tengo un hijo, si tampoco me puedo ir a Japón a conocer a gente.
Bueno, pero o de repente darte la oportunidad de salir un poco de la zona confort y buscar en otro, o no buscar, sino que moverte por otros lugares.
Arica, tú decís.
No. No estoy diciendo tan lejos, pero estoy diciendo que no quedarse pegada.
Ese fue un palo.
No, sí.
Este huevón, ¿para qué lo invitamos, huevón?
Porque te estoy ayudando. Me vaya a dar las gracias el día de mañana, cuando trabajemos juntos.
Ya, volvamos a ti.
¿Por qué siempre yo y no hablamos de ti?
Porque, a ver, el invitado eres tú, la host soy yo y ubícate y te vamos a poner en tu lugar.
No, a mí me gustaría hacer una contraentrevista, ¿por qué no? Si la gente quiere saber de ti.
Bueno, invítame a tu programa con Jordi, po. Jordi ya, también va a venir. Jordi sí. Viene creo que la próxima semana o esta, no sé.
No tengo el programa con Jordi ya, pero te voy a invitar a otro programa.
Ya. Oye, cuando eres famoso, las personas creen que te conocen porque te ven físicamente a través de la televisión. Entonces, por lo mismo, yo creo que quizás sienten que tienen derecho a opinar sobre ti. Y por eso se deben crear un montón de prejuicios, porque piensan que te conocen de verdad, pero verdaderamente no te conocen. Es lo que ven
en los medios.
En los medios. Entonces se deben generar un montón de distorsiones sobre ti. Pucha, qué fome debe ser eso, porque nosotros los NN vivimos nuestra vida completamente libre de prejuicios, de distorsiones.
¿Tú te consideras una NN?
Cada vez menos.
Cada vez menos.
Ya, pero los NN viven completamente libres. ¿Qué fome debe ser eso de que la gente tenga un montón de prejuicios, opiniones y estar como en la boca de la gente? Tú has vivido toda tu vida así. ¿Qué lata?
Es que yo, honestamente, para eso siempre me he pasado los prejuicios por donde mejor me quepan, con todo el cariño. Vivo la vida que vivo, no ando preocupado si salgo a la calle producido porque me van a ver en la calle y qué van a pensar de mí. Yo salgo, si quiero salir en hawaiana y con traje de baño y salir chascón, cómo voy a dejar a mi hijo al colegio, lo hago así. Nunca me preocupo para llegar al colegio. Cuando, y uno ve que llega, hay gente que llega ya, pero lista para... Yo no. Sí pasa que efectivamente, oiga, yo creía que tú eras más pesado, en pantalla te veis distinto y eres más simpático. O al revés, oiga, pucha, que estás serio. Si usted en el programa de la noche uno se ríe todo el rato, ¿por qué acá no se ríe? Y estáis comprando algo pasando por la caja. Y yo le digo, es que si me tiene que cuénteme un chiste para reírme, ¿cómo voy a reír de la nada? ¿Cachai? Ay, porque está muy serio. Todas esas cosas sí, pero más allá de eso, yo creo que no es tan heavy. Puede ser que de repente, pues, tú, no sé, pues vayas a algún lugar. Hay periodos en que estáis más expuestos que otro, hay periodos en que el programa es más exitoso que otro, y que efectivamente vayas al aeropuerto a agarrar un vuelo y la gente se te acerca, podemos sacarnos una foto, podemos hacer esta cuestión, o qué sé yo. Sí, pero yo creo que igual el que trabaja en esto, en el medio, el que quiere ser conductor, el que quiere ser animador, el que quiere estar expuesto frente a las cámaras y por ende convertirse en una figura pública, hay que entender con los años de que el de verse a la gente es una responsabilidad. O sea, yo en algún minuto de la vida me cargaba, no lo entendía. Yo creo que hoy día, puta, me encanta que la gente llegue y me pueda sacar una foto contigo. Sí, compadre, me lo agradezco. Hoy día pero insisto, madurez se llama eso. Antes era completamente inmadurez, no, qué lata, ¿cachai? Y hoy día lo agradezco, trato a veces de meterle una palabra más a la gente, ¿no? Como te saqué la foto. Oiga, qué bueno, ve el programa, qué entretenido. Madurez.
Eso quería hablar. Tú eres un gallo tremendamente carismático y conocido por tu buena onda, tus valores positivos. Pero igual debe ser una lata jugar ese papel 24/7. Uno no siempre anda buena onda todos los días, uno no se despierta buena onda todos los días, imposible andar de buena todos los días, así es la vida en general. Bacán que te pidan fotos y bacán querer sacárselas, pero uno no siempre debe querer sacarse fotos.
No.
Todo el rato. Dar autógrafos, conversar con las personas, andar de buen ánimo, sonreír. Y las personas no necesariamente entienden eso. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, ese es el gran problema. Yo creo que ahí también existen estos episodios como... no sé, o gente que te escribe. Yo alguna vez me acerqué a pedirte un autógrafo y me dijiste que no. Alguna vez me quise sacar una foto contigo y me dijiste que no, eres un weón insoportable. Yo eso a veces lo leo, ¿cachai? Probablemente en algunos casos no me di cuenta. En otros, efectivamente, iba en una camioneta y pasamos y la gente estaba afuera. Pueden haber mil circunstancias, pero mi respuesta un poco es como lo que te decía en el tema anterior. Yo creo que... Yo creo que hoy día he aprendido como a aceptar más la carrera que me tocó vivir, ¿cachai? Como que yo hasta los 30 o 29, o Mecano, el matinal, todavía decía esto va a ser un rato y después chao. Como que hoy día con lo alto y bajo, o sea, con idas y venidas, con salida y llegada, finalmente lo que me ha dado de comer y lo que me ha hecho ser quien soy ha sido la carrera que he hecho en la tele, yo creo, o en los medios. Y finalmente por eso como que hoy día digo, ¿sabes qué? Esto conlleva una responsabilidad. Conlleva una responsabilidad. Y eso si tú lo miráis, lo extrapoláis a artista internacional, imagínate lo que debe ser para una galla que es fanática de Luis Miguel, que Luis Miguel ni siquiera bueno, la mire, o sea, que ni siquiera lo podáis mirar a los ojos. Pero resulta que el otro día Luis Miguel va a Rubaiyat, no solo entra buena onda, sino que va a saludar a la gente. Entonces, sí, Luis Miguel, probablemente yo quiero creer que Luis Miguel también llegó a una madurez emocional en que hoy día se da cuenta que está bien, puta, que está flaco, que se siente feliz, que está contento con la persona que tiene al lado, que encontró su norte, no tengo idea, y que valora que esa gente es la que lo tiene ahí. A lo mejor antes no lo valoraba, bueno, antes le da lo mismo.
¿Tú te consideras humilde?
Yo me considero, estoy extrapolando, ¿eh? Dije, ese es el término. Yo lo llevo al tipo medianamente conocido. Yo creo que a todos nos pasan distintos rangos, incluso al que no trabaja en la tele. Yo sí me considero muy humilde.
¿Te has imaginado una vida en la que no hubieras sido conocido? ¿Te hubiera gustado?
Sí, a veces lo pienso. A veces lo pienso. Y me hubiese encantado ser arquitecto, haberme metido mucho en el mundo inmobiliario. También me hubiese gustado, tengo un tema frustrado con la ingeniería comercial. Me hubiese gustado haberla estudiado. En algún minuto lo pensé, pero dije
¿Sería buen vendedor tú?
Sí, o el lado del marketing, que me encanta. El marketing es muy entretenido. Cómo darle valor a las marcas, ¿cachai? Yo creo que eso al final uno lo va como al lado, digamos, cuando uno trabaja en esto. Pero es bonito darle valor, construir una marca y darle valor. Y hacerla existir, y hacerla crecer. Todo ese lado yo creo que me haría yo por ese lado.
Hay otra cosa que tú lograste, no sé si estás consciente de esto.
¿En ti?
No, tú. No. En la vida.
Así que mira,
que lo han logrado muy bien y por mucho tiempo los políticos y los marqueteros, que es conectar con grandes audiencias a través de, en tu caso, la empatía. Tú eres un gallo muy empático. Eso lo dicen las personas de ti.
¿En serio?
Sí, me metí a foros. Y una de las cosas que la gente resalta de ti es la empatía. Tú eres un comunicador empático según las personas.
Ah, qué bonito.
Sí. Por Dios, que falta empatía en el mundo.
Nunca me habían dicho eso. Pero lo agradezco, o sea. Falta empatía. Ahora, yo creo que yo he logrado desarrollar empatía porque primero que todo, te voy a hablar desde la génesis de mi entrada a la tele. Nunca tuve un pituto. Fui un gallo que desde chico trabajó. Yo siempre cuento que partía, en los veranos trabajaba en Bellota, que era ropa para hombres. Y yo tenía desde los 14 años trabajaba en Bellota, en los veranos, quería, no sé, no tenía muchas lucas y juntaba plata, me pagaban 3.500 pesos diarios y trabajaba en las tiendas de ropa hasta como los 18, hasta que entré a la universidad. Y en la universidad después estudiaba y trabajaba en la universidad como en la parte de relaciones públicas. Siempre trabajé, siempre, y probablemente hay gente que se siente identificada con el haber tenido que trabajar y estudiar cuando chico. Nunca tuve auto. Yo vine a tener mi auto a los 23 años cuando estaba trabajando. Entraba a trabajar a Mega recién. Anduve toda mi vida a pata, en micro. Me la patía siempre como yo podía. Tenía invitada a salir a alguien, la invitaba a salir en colectivo cuando era chico. Entonces siempre tuve una vida que, si bien nunca nos faltó nada, pero tampoco tuve una vida de mucho lujo, ¿cachai? Entonces, yo sí considero que soy un gallo que tuve mucha calle cuando chico. O sea, tú me ponías en cualquier lado, me ubico perfecto, ¿cachai? Y creo que eso me hizo ser quien soy, como ganarle a la vida. Y por eso me encanta transmitir eso como a la gente que de repente te ve, ¿cachai? A lo mejor por mis experiencias de vida, lo que me ha pasado en la pega, lo que me ha pasado con mis hijos. Eso. Y cada día creo más en el concepto de que mientras más liviano viajo, más feliz soy. El viajar liviano significa no necesitar mucho para andar por la vida, ¿cachai? Como ligero equipaje un poco, pero es verdad. Como que soy feliz con las cosas simples de la vida, no necesito nada. Agradezco haberme podido levantar, agradezco tener una casa linda, agradezco tener la familia, pero soy feliz con las cosas sencillas, ¿cachai? Como los momentos.
¿A onda?
No sé, puedo estar en una playa y puta, me puedo llevar un tambor, tiro una carne en la playa, me como una carne en un tambor en cualquier parte.
¿Pero antes erais más feliz con más cosas o siempre has sido así?
Es que yo era un imbécil hasta lo... O sea, a toda la época trabajé en Mega y hubo una época que me iba muy bien, muy bien. Por ejemplo, miro para atrás y digo, qué idiota, estaba preocupado de cambiar el auto cada un año, cambiaba el auto, viajaba, rico viajar, pero hacía pura hueá, como en verdad yo digo, hoy día me da lo mismo, no estoy ni ahí con el tema del auto, qué auto, hay gente que a mí me da lo mismo eso. Hoy día, ¿qué me importa? Que las lucas que genere me den para pagarle la educación a mis hijos, que es lo más importante. Yo cuando digo que los colegios están pagados, que no hay deuda, que afortunadamente mis cuatro hijos pueden ir, tres al colegio y una al jardín, soy feliz. ¿Sí? Cuando puedo llevarlos a algún lado donde los miro y veo, me hace feliz verlos felices, ¿cachai? O sea, como que a veces, hoy día mi felicidad empieza a trascender, empieza a proyectarse en la felicidad de ellos, en muchas cosas. No digo que todo, pero sí hoy día me hace muy feliz verlos a ellos felices. Por lo tanto, lo que yo trato de hacer es cómo genero más momentos para que ellos puedan construir su felicidad, ¿cachai? Que sean niños más seguros, más felices, más resueltos. Eso me hace feliz hoy día. No me hace feliz tener un mejor auto. Encuentro una imbecilidad, güey. Me da lo mismo. Estoy ni ahí.
Hay tenido una carrera exitosa por donde se le mire. ¿Cuáles son las claves del éxito según tú?
Para mí el éxito tiene tres factores, cuatro. Primero, foco. Foco es, desde que yo era chico, siempre dije yo voy a llegar a hacer esto. Yo voy a llegar a estar frente a una cámara porque yo sentía que tenía un talento, un ángel. Por lo tanto, yo voy a llegar a esa cámara. ¿Por qué? Porque quiero alegrar. Mi leitmotiv era dibujar sonrisas y alegrar gente que lo estuviera pasando mal. En eso pensaba. Ahora, si eso traía consigo el ganar lucas, etcétera, bueno, ya es una consecuencia. Pero yo quería alegrar personas. Yo cuando salí del colegio dije, ¿qué voy a estudiar? No le pegaba nada. Lo único que sabía era que me subía arriba a los escenarios, hacía reír, parodiaba a los profesores. Dije, bueno, ¿qué? Esto. Voy a estudiar periodismo. Y después audiovisual. Y después terminé estudiando periodismo de noche, saqué la carrera igual, pero en el fondo dije, güey, el foco nunca lo perdí. Yo siempre dije, yo voy a llegar para allá, aunque me demore lo que me tenga que demorar. Entonces, para mí el éxito es foco, es talento, es tener ángel. Creo que el talento es súper importante, pero acompañado del método. O sea, yo puedo ser muy talentoso, pero si yo no tengo método, que se combinen estas dos cosas para llegar al foco que es romperla al final, va a ser muy difícil que logre el éxito. Y un factor externo que también tiene que ver, digámoslo, con algo de suerte, que es que haya alguien que apueste por ti en el minuto justo y en el lugar indicado. Entonces, tú puedes tener talento, método, foco, pero necesitas ese empujoncito en una empresa, que haya alguien que te diga, ¿sabes qué, Javi? Te encuentro seca, bueno, eres rápida, eres habilosa, bueno, no quiero que hagas esto, te voy a ascender, te voy a poner acá porque creo que tú vas a responder súper bien, ahí respondiste súper bien, y empezáis a crear tu carrera porque alguien en algún minuto creyó en ti, ¿cachai? Para mí esa es la combinación del éxito. Y ojo, que esto es un tema que voy a hablar próximamente en una charla del éxito, que yo creo que el éxito es para todos, es para todos. A lo mejor no todo el mundo llega, pero el éxito está para todos. Lo que pasa es que algunos llegan antes y otros llegan después y otros no llegan, pero no llegan porque en el fondo no supieron manejar estos factores, pero el éxito está, uno puede llegar, ¿cachai? O sea, yo fui muy exitoso a los 25 años, ¿cachai? Después tuve altos, bajos, blanco, negro, da lo mismo, hoy día me considero como muy tranquilo en mi vida. Yo ya tuve mi peak laboral, lo tuve a los 25 años. Hay gente que lo tiene a los 40, hay gente que lo tiene a los 50, hay gente que lo tiene a los 35. Yo ya lo tuve, lo viví, por eso no tengo nada pendiente. Hoy día para mí el éxito, hoy día para mí, check laboral, para mí el éxito es construir, tener un buen proyecto familiar. Eso es parte de mi éxito hoy día. Está enfocado en otra cosa, ¿cachai?
Oye, José.
Me fui al lado volado, ¿no?
No, la raja. Oye, José, ¿puedes ser tú esa persona para mí? Esa persona que crea en mí, yo quiero llegar a la tele, José. ¿Me podía apadrinar?
¿Quería llegar a la tele?
Sí.
Entonces vamos a trabajar juntos para eso.
Puedes ser tú esa persona.
Yo
para
feliz.
Mí.
Yo, lo que pasa es que yo no tengo un cargo gerencial.
Puedes ser tú mi persona.
Pero sí puedo ser, a lo mejor. Porfa. Puedo ser un complemento súper bueno en tu vida para quizás abrir audiencias más masivas,
sí,
que te permitan, yo creo que hoy día lo que estás diciendo acá es la raja. Yo,
rájate.
¿Cachaste que los tiran tal cual tocamos un tema de conversación con tu programa?
Sí, pues si me contó Jordi.
Para allá vais, po. Y vaya a seguir así.
Sí, po.
Vaya, tú tarde o temprano vas a llegar a la televisión, vas a tener tu propio programa, porque la televisión necesita de gente como tú. De verdad te lo digo. La televisión necesita gente como tú, culta, con opinión, estudiosa, empática. Bueno, hoy día escasea esa gente en la tele.
¿Cachai? Ya, vos. Productores, mírenme. Ya.
Tú tranquila.
Oye. Tú hoy día estás dedicado a empoderar a las personas. ¿Cuál es la mayor herramienta de poder que se le puede entregar a una persona?
Upa, la seguridad, yo creo. O sea, si tú me preguntas ya a priori, herramienta de poder, hacer que esas personas se sientan seguros de sí mismos. Hacer que esas por eso insisto y refuerzo mucho la idea que se está llevando a cabo por fin en muchos colegios en Chile, por lo menos en el de mis hijos. Reforzamiento positivo y no reforzamiento negativo.
Hoy sí.
¿Ya? O sea, yo en el Grange tenía 4 hojas de vida llenas de anotaciones negativas. Me portaba pésimo.
Yo también.
¿En serio?
Sí. Íbamos al mismo colegio, aparte.
Somos de los mismos.
Sí. Yo heavy. Me portaba pésimo.
Horrible. ¿Pero por qué? ¿Porque éramos inquietos? ¿O no? ¿O erais mala de que incendiar el colegio?
No era mala. Ay, no lo incendiaba, pero me portaba mal, me escapaba del detention, mal.
Ah.
Me escapaba de las suspensiones.
¿Te escapabas de las suspensiones?
Sí, no, era basket
no,
case.
Yo eso aguantaba. Pero hablaba mucho en clase. Bueno, pedía permiso para ir al baño y de repente escuchaba a las chiquillas gritando en el baño y me ponía a mirar y de repente llegaba la inspectora y me decía, ¿qué está haciendo usted aquí? No, es que estaba mirando cómo jugaban, como en cuarto básico. ¡Pum! ¿Cachai? Eran puras tonteras así. Como tenías que llegar out of bounds, ¿te acordás de los out of bounds? Mucho. Sí. O por ejemplo, llegar del recreo y llegar tarde porque estaba en la última esquina de la cancha.
Yo fumaba en la cancha.
Claro, eso ya más de grande.
Tercero, cuarto, por ahí. No, yo me portaba pésimo.
¿Cachai? Ya. Pero finalmente, si a ti te hubiesen hecho reforzamiento positivo en el colegio, te hubieran dicho, ¿sabes qué, Javi? Puta, la cagó que eres buena para esto, eres seca. Me encanta. ¿Por qué no lo repetís más? ¿Por qué mañana no me traís otra cosa así? ¿Cachai? Javi, hoy día te portaste la raja. ¿Sabes que en general, puta, toda la vida te has portado mal? Hoy día te portaste súper bien. Puta, te lo juro, querido, otra persona. Te apuesto que te habrías portado 20 veces mejor. ¿Cachai? Entonces, yo creo mucho en el reforzamiento positivo hoy día en los colegios y creo en el empoderar a la gente en la seguridad. Decirle las cosas buenas a las personas. Bueno, eres la raja, eres linda, eres chora, eres culta, las tenés todas, tenés opinión. ¿Bien? ¿Vale la pena que de repente estés perdiendo tu vida en pensar en alguien que no te conviene pensar, por ejemplo? Bueno, no. La vida te está preparando para algo 20 millones de veces mejor. Acuérdate lo que estoy diciendo. Porque todas las cosas son para mejor, las experiencias son para mejor. Y no es ciútico lo que digo, de verdad. Yo creo que empoderen a la gente a que se sientan seguros en sus trabajos. Oye, lo hiciste la raja hoy día, compadre. ¿Mañana podemos volver a hacerlo también? Sí. Bueno, qué rico que hayáis llegado temprano. ¿Mañana podemos volver a llegar temprano? La raja, ¿cachai? Porque yo creo mucho en eso y lo practico mucho con mi hijo y afortunadamente da resultado.
¿Por qué será que nos enfocamos tanto en lo negativo y no en lo positivo?
Yo creo que es un tema de idiosincrasia. Yo creo que la mezcla que tenemos en Chile hace que constantemente seamos muy bipolares y miremos siempre lo negativo. El otro día tú te pegaste unas frases notables acá en el programa. Notable. Esto de vivir en la última esquina del mundo y preguntarle, encontrarte con alguien y decirle en qué colegio estás tú. Es que me encantó lo que dijiste, weón.
Que Chile es un país aspiracional, po.
Pero es que lo encuentro... Espérate. Anda a pararte en cualquier otro lugar del mundo a ver si te van a decir eso.
Voy a citar a otra persona para que no me peguen a mí, porque olvídate cómo me han dado como caja en las redes sociales por haber dicho esto.
¿Por qué?
Roberto Saller, que es un famoso expresidente del Banco Central de Chile, decía que los chilenos somos maníaco-depresivos. Es súper cierto eso. Maníaco depresivos. Siempre creemos que estamos peor de lo que estamos.
Sí.
Es porque vivimos súper lejos. Somos un pueblo, ¿cachai? Y bueno, nada que ver eso. Pero yo dije que somos aspiracionales. Sí, siempre estamos fijándonos en el de al lado. Siempre estamos pelando. Aquí se pela mucho. Estamos muy pendientes de la persona al lado. Nos preguntamos mucho. ¿De qué estudiaste? ¿De qué colegio saliste? Porque nos medimos. Esa es una forma de saber de dónde venimos, ¿cachai? Nos gusta saber de dónde venimos.
Pero automáticamente te pone un...
Nos gusta etiquetarnos.
Exacto, automáticamente te pone en un segmento, a otro en otro, a otro en otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque tenés mejor situación económica? ¿Porque pudiste ir a un colegio más caro?
Yo creo.
Yo he conocido gente que fue a colegios increíbles, pagando mucha plata, pero que como personas son... valen callampa, ¿cachai? Me ha tocado conocer casos así.
Sí.
Y ahí teniendo todas las posibilidades, la mejor educación, los mejores colegios, pero como seres humanos son una mierda. Entonces, ¿qué saca ahí? Yo creo que no, yo estoy muy de acuerdo contigo y para nada. Yo no entiendo que uno se sienta en un lugar y que te diga, oye, ¿en qué colegio estuviste tú? Ah, en este. Ah, conocí a la Pepita Pérez y por ahí parte la conversación. O
el name dropping, el name dropping. ¿Cachai? La gente que le gusta decir nombres, onda como... Ah, sí, conocemos a tal, tenemos a tal en común. Esa weá a mí me revienta.
Carga. A mí también me carga. Y me carga, y ojo, ¿qué pasa? Te tiene que haber pasado, como iba a las casas de amigas, ¿no? Entonces tú, Javiera, ¿cuánto eres? Quiroga. Ah, Quiroga. ¿Qué
de los Quiroga, Quiroga de no
de los
sé
Quiroga
dónde.
¿Los Quiroga de allá o los Quiroga de acá? ¿Cachai?
No.
Entonces, eso pasa en Chile. Ahora, vayan a cualquier lugar del mundo y vean si eso realmente pasa, man. O sea, yo creo que a la gente le importa un carajo lo que hace el del lado. Sí, y ahí está la libertad. La libertad de dejar que cada uno haga con su vida lo que se le plazque, mientras no interfiera en la vida del otro. ¿Cachai? En Chile somos muy buenos para culpar a la gente antes de que la justicia diga si es culpable o no. Somos así. Pasa cualquier cosa, denuncia, este bueno es una mierda, siempre supe que puta, una mierda persona, a esta persona que está, bueno, que ya las redes sociales lo condenaron, lo sacan de los trabajos, lo excluyen, lo aíslan, y si la justicia el día de mañana dice, ¿sabes que este señor es inocente? ¿Qué hacemos con todo lo que dijimos? No. ¿Los diarios le dan la misma portada que le dan cuando estaba acusado? No sé, pienso en todas esas cosas, por eso yo creo que uno tiene que tratar de ser muy cauto a la hora de emitir juicio.
¿Sí? Oye, 2020, tu vida sufrió un remesón potente y tuviste que reinventarte. Pasaste de un canal gigante, tradicional, a básicamente tener que vivir de tus redes sociales. O sea, un cambio brutal para alguien que venía de la tele, de una cuestión gigante. Pero se te abrieron puertas impensadas y ya hablaste un poquitito de eso. Empezaste a tener tiempo para cosas importantes, como por ejemplo, ir a dejar a tu hijo al colegio.
Lo que para algunos a lo mejor es una rutina o una lata, para mí es increíble. Desde aquel día nunca he dejado de hacerlo y de ir al jardín también.
Por muy en la mierda que uno esté, y por muy cliché que sea la frase, cierto que cuando se cierra una puerta siempre se abre una ventana, por muy que uno no lo vea en el momento.
Me robaste una de mis frases favoritas, que es la de la novicia rebelde. Me la sacaste del sombrero. Por supuesto. Eso es cuando ella está, ¿te acordás? Cuando está con el Capitán Von Trapp, déjame ir un poco a la parte romántica, y se abrazan y se dan el beso ahí en el parque. Y ella le dice como... La madre superiora siempre dice que cuando Dios cierra una puerta, en algún lugar abre una ventana. Es muy de la película, pero es muy cierto. Por eso yo te hablaba hace un rato de que yo creo que todas las experiencias... sirven, son como capas de pintura que tú le vas poniendo a la vida, que te van haciendo ser más fuerte, y que todo es para algo. Yo sé que esto lo han escuchado mucho, pero créanme que es así. O sea, lo que yo viví el 2020, que yo dije, bueno, aquí morí, en un minuto decía, estoy hundido en la misma mierda, después de haber trabajado 20 y tantos años en la tele, de haber podido volver, me estoy yendo de nuevo, todo, yo miro ahora para atrás, 4 años después, y te lo juro, Javi, que soy más feliz de lo que era en esa época. Mucho más feliz. Gano menos plata, pero soy mucho más feliz. ¿Cachai? Mientras me iba a pagarle la educación a mis hijos y poder darme cierto gusto. Soy mucho más feliz. Una vez le hicieron una encuesta a la gente. ¿Qué preferirías tú, ganar mucha plata o tener más tiempo? Es una buena pregunta. ¿Qué preferirías?
¿Yo? Tener más tiempo.
¿Sí?
Sí.
¿Más que ganar plata?
Sí.
La gran mayoría de la gente contestó tener más tiempo. Cuando todo el mundo pensaba ganar más plata.
No.
¿Qué sacáis? ¿Qué sacáis estando forrado si no tenéis tiempo? ¿Qué sacáis siendo Steve Jobs y habiendo tenido asegurada la vida cuando en verdad no tenía más tiempo? ¿Cachai? Yo pienso en eso.
Que no se te olvide que forrado se enfermó y se murió.
¿Y te acordáis las últimas frases de él que son notables para que la gente las lea? lo que decía, ¿cachai? O sea, tengo toda la plata del mundo y no puedo hacer nada. ¿Qué sabes si te detectan una enfermedad catastrófica, un cáncer, un ramificado, y te dicen, bueno, tenés 3 meses de vida y tenés toda la plata del mundo, toda la plata del mundo? Y eso es lo que yo trato de transmitirle a la gente cuando dicen, ah, claro, es que vos podís porque vos tenés plata. Bueno, la felicidad no está ahí. Están los momentos. Y esos momentos tú los puedes vivir en un parque, a lo mejor no teniendo la situación económica que tienen otros, y el otro también lo puede vivir teniendo la situación económica, pero... Insisto, yo creo que hay otros momentos de placer en la vida que para mí son mucho más importantes que tener plata. O sea, el tener tiempo. Yo durante años, 10 años, me levantaba a las 6 de la mañana y volvía a mi casa a las 4 de la tarde porque hacía un matinal. O sea, no habría podido llevar a mi hijo al colegio, no habría podido ir a buscar a mi hija al jardín, no habría podido hacer un montón de cosas que para mí son demasiado importantes hoy día. Es parte de su crecimiento, ¿cachai? Entonces... yo creo que el tiempo para mí es vital. Calidad de vida.
4 cosas cortitas y te libero. Frase motivacional para las personas que te están escuchando.
Uf, me va a decir construir una frase motivacional.
No, porque hoy día estoy dedicado a empoderar a las personas. ¿Qué es lo que les decís? Así, que se queden con algo.
Lo que digo a veces en mis charlas es, probablemente mis problemas al lado de los tuyos no van a ser iguales. Probablemente mis problemas al lado de los tuyos no son nada. Yo no vengo aquí para comparar tus problemas con los míos. Vengo para ayudarte a encontrar las herramientas para que puedas salir adelante y descubrir cuál es tu mejor versión. Eso es lo que quiero entregarle a la gente hoy día. Me hace mucho más feliz, más que hacer reír hoy día a la gente y que se caguen de la risa con mi risa o con el humor. Me hace más feliz decirle a la gente si se puede. Te voy a entregar las herramientas para ver cómo tú puedes practicar la resiliencia, el salir de los momentos duros, a lo mejor de la pérdida de un ser querido, de la enfermedad de un hijo, de la pérdida del trabajo, de la pérdida de amigos, etc. Quiero tratar de generar puentes con la gente para que las personas se puedan empoderar y ver que todos podemos ser resilientes.
¿Todos podemos ser resilientes?
Yo creo que todos podemos ser resilientes.
¿A cualquier evento?
Sí.
Yo pienso, no sé, de repente esas, las madres que pierden hijos.
Tú eres una mujer resiliente.
Sí.
Muy resiliente.
Sí. Pero no he perdido un hijo. Yo te juro que ese es como el evento.
No,
que...
pero desarrollaste una capacidad de decir, yo no me puedo quedar dormida. Yo tengo que estar despierta las 24 horas del día. Sí. Porque tengo una responsabilidad. Sí. Porque tengo alguien por lo cual no poder quedarme dormida. Desarrollaste la resiliencia frente a un golpe duro. A lo mejor hay gente que le cuesta un poco más y que necesita herramientas para desarrollarla. Pero el ser humano está preparado. La vida es así. La vida va a hacer que crezcamos, envejezcamos, tenemos que estar preparados para perder seres queridos, ¿cachai? Ahora, claro, como tú decís, nadie está preparado para perder a un hijo. Chuta. Ya son palabras mayores. Quizás nunca...
¿Tú crees que hay gente más fuerte que otra?
100%.
¿Y qué hace a gente le llegan cargas más fuertes nomás?
O no, o a la gente, claro, a la gente que está preparada para los golpes o que yo creo que Dios sabe que puede enfrentar esos golpes, es la gente que a veces los recibe y sabe cómo llevarlo. Que se te muera un hijo, yo creo que es una herida que va a quedar para siempre allá adentro. Pero yo creo que la gente aprende a vivir con esa herida. ¿Cachai? Esa pena está allá adentro, pero aprendís cómo encapsularla, yo creo. Debe ser durísimo, yo no sé. Yo me muero.
Ya, bien. Oye, es que me estoy empezando a reír. Tengo...
¿Qué? Dilo.
Tengo anotado en mi torpeo risa.
Sí. Cuéntame un chiste y me río.
No te voy a contar un chiste. Es que si hay una weá que a mí me da risa de ti, esta weá te la tienen que haber dicho toda tu vida entera. Es tu risa. Es que no hay una risa más... contagiosa, yo creo que literal, o sea, no conozco a los 7 billones de habitantes en el mundo,
no.
Pero conozco a, yo te diría que mucha gente, yo creo que hay hueonas en el mundo que conocen a gente y yo. Soy una buena muy viajada, puta, con muchos amigos.
¿No conozco, ni uno que se ría así?
No conozco, literalmente, ¿ustedes conocen a alguien que tenga una risa tan contagiosa como este hueón?
¿Y la de Pancho, no?
¿Qué Pancho?
Saavedra.
Ah, ese sticker es importante igual.
Ese sticker es
pero,
importante.
Pero no.
¿Denis Rosenthal tampoco?
No.
Tampoco. No sé, la mía, a veces
Igual es como una cualidad que yo creo que a ti te tiene que haber posicionado y ayudado a estar. Estoy tratando de mantener la compostura mientras te miro. Porque de repente te vaya a reír y me voy a ir a la mierda.
No, yo vine acá a hablar, lo cual me tiene muy contento porque hemos podido conversar como...
Seriamente.
Sin que de repente se me desate... Me reí yo, pero sin que se desate la risa. Yo creo que de verdad a mí hay cosas que me dan... A mí hay cosas en especial que me dan mucha risa.
¿Cómo qué?
El humor me da mucha risa. El humor, el buen humor. El humor argentino me encanta. Me encanta. A mí me encanta el humor. Me encanta el humor de Morandé con compañía. Digan lo que digan. Para mí, yo lloraba de la risa con ese humor.
Hoy día nos flota ese humor, eso sí. Vale. La gente está muy, muy, muy grave.
¿Según quién? ¿Según quién nos flota?
No, es que hoy día la gente está muy, muy, muy grave.
¿Según la era del stand-up comedy?
Sí, pero las mujeres, las feministas, están todas muy, muy graves.
Pero yo no hablo del ya. Sácale a la chiquilla bailando con la boa en el cuello. Saca eso. Pero, por ejemplo, Michael Pérez Jackson.
No, yo bueno, yo creo que Morandé con compañera genial. Pero ya, pero filo, tu risa es la cagá.
Ah, la risa. Bueno, y eso me da mucha risa. Entonces, y yo desde chico me echaban de clase, me echaban por reírme fuerte.
Bueno, igual
¿te pasaba,
tiene ya? Lógica que te hayan echado por esa risa.
100%.
Porque aparte, tu risa contagia de risa a otra gente, entonces desencadena un problema en una sala de clase.
Pero en algunos casos contagia y en otros hay gente que dice, bueno, soporto la risa este weón.
Ah, no, yo la encuentro pero increíble.
O sea, a mí me encanta. Yo, más que me encante, soy así. Y no voy a empezar.
Espérate, ¿y qué importante es en la vida reírse? A eso quería llegar.
O sea, Javi.
Endorfinas.
Liberarte de enfermedades. Man.
Yo me río mucho. Y de hecho, la Mari que trabaja conmigo siempre me dice, usted está loca. Porque me río sola todo el día.
Pero está perfecto. Si es que, ¿tú cachai que la risa libera endorfinas? La gente que se ríe mucho está comprobado que... atrae menos enfermedades. Llorar también hace bien. ¿Tú lloráis?
N. Soy cáncer.
Ah, eres cáncer. Mi hijo también es cáncer.
¿Qué día?
El 27 de junio.
¿Tú? No, el 8 de julio. N. Los cáncer lloramos harto.
Hace súper bien llorar, sí, también. Obvio. Hace súper bien. Yo hace mucho tiempo que no lloro. Mucho tiempo que no lloro.
Yo lloro, N. Yo
y echo de menos llorar.
Yo lloré ayer.
¿Será porque tomo ansiolítico que lloro menos?
No creo. Hay gente que llora más que otra.
Yo cuando chico era mucho más llorón. Ahora estoy como poco llorón. Pero me río mucho. Me río mucho. Me río y celebro. Y me encanta eso. Me encuentro que...
Hay gente que como que se enoja porque otra gente se ríe.
Ya, pues. ¿Cómo llamaría eso?
Amargura.
Amargura. O no alegrarte, que es lo mismo que no alegrarte con el éxito de los demás. Muy dado en Chile. A propósito que hablábamos de eso. ¿Quién en Chile te dice... Javi, me alegro porque te está yendo la raja. Qué rico que te esté yendo bien, te lo hay ganado. El otro día estuve con una amiga que me dijo eso, el fin de semana. Te juro que sabes que se me quedó grabado. Me dijo, José, qué rico todo esto, qué rico lo que hay logrado. Puta, apunta a sacarte la cresta, te felicito. Lo encontré tan bonito que es rico cuando alguien te lo dice. Qué rico que te esté yendo bien. En vez de decir, no, yo no voy a decir esto. O esta mina me compite. O cómo lo hago para correrla para el lado. ¿Cachai? Somos muy así.
¿Por qué no nos alegramos por el éxito ajeno?
No sé. Será como que a la gente le vaya bien, pero no mejor que a mí. Es como un poco eso. ¿A ti te gusta que la gente le vaya bien?
A mí me encanta. Y yo, de hecho, celebro que a la gente le vaya bien. Yo le escribo a la gente. Onda, qué bueno que te esté yendo bien. Me gusta hacerle saber a la gente que me alegro que le vaya bien.
Bueno, a ti te va a ir la raja. Ya te va bien. Pero vaya a llegar el día de mañana cuando te tengáis tu programa de televisión y me vaya a llamar por teléfono y me decís, José, tenéis razón. Va. Sí, tú estás hecha para llegar. Y para llegar, y probablemente vaya a llegar y la vaya a pegar medio a medio y vaya a empezar a generar un tema. Pero como te digo, hay gente que llegó antes, hay gente que tomó otro camino y llega después. Pero el éxito está para todo, incluso para ti.
Dos cosas, la última, y te libero. Cuéntate alguna anécdota de algún papelón, alguna cosa no contada que te haya pasado en la tele.
¿Papelón de la tele?
Algún papelón.
Más de los que la gente ya conoce.
Algún papelón, algún chascarro que te haya pasado. Deben haber miles, pero cuéntate uno divertido, no sé. Po.
No, lo que pasa es que yo hace... aunque no lo creáis, no tengo tantos chascarros. En serio. Nosotros...
Bueno, nosotros acabamos de tener uno antes de que llegara y tienen que haber.
Sí, hay millones, pues millones. Yo creo que, no, más que chascarro, yo siento que miro para atrás como viene cosas que hice en la tele y de verdad como que me miro ahora y me da vergüenza ajena. A veces como,
Cringe.
sí, me da vergüenza ajena a veces como, por ejemplo, una vez volví al Mucho Gusto y volví desde Bahía Inglesa. Entonces me prestaron un stand-up paddle y yo dije, no, bueno, hagamos esta buena entretenida, voy a volver en el stand-up paddle, pero me voy a poner, bueno, me voy a poner una zunga de leopardo. Pero,
Me
y yo,
cago.
gordo, pero Javi, gordo, gordo, o sea, weón, de haber pesado 90 kilos, con una zunga de leopardo, imagínate la weá asquerosa,
Hay
con
que encontrar ese video.
las patas blancas, está en Instagram, las fotos deben estar en Gmail,
Por favor,
con las
encuéntralo.
patas blancas, weón, todo blanco además, pecoso, pésimo, en el stand-up paddle, con una zunga de leopardo,
¿Y jurando que te veía rico?
no, no, yo dije que entretenido, la voy a romper. Bueno, en rating no fue la raja, pero bueno, la gente después en redes decía, este weón, qué asco. Más encima la zunga, se me metía la zunga en el poto. Era una zunga colalés, ¿cachai? Era terrible.
Estoy muriendo.
Weón, zunga colalés. Y te prometo que yo digo, weón,
Me estoy muriendo.
¿en qué minuto quería que la gente me realmente te pescara, que te tomara en serio cuando tú realmente sí estoy hablando en serio? Weón. Imposible, weón. ¿Pero por qué? Porque toda la vida me ha gustado el hueveo. Si lo que más, cuando la gente me dice, ¿tú crees que podéis huevear en este segmento? Weón, me estáis pidiendo lo que. Puta, lo que más me gusta hacer en la vida es huevear. Pídeme cosas más serias, me va a costar más, ¿cachai? Como, bueno, el hueveo está en el ADN. Yo,
Somos muy parecidos, José.
¿cachai?
Somos muy parecidos.
Como que tenemos que
Yo no sé
dejar.
por qué hablo de economía en redes sociales, ¿me
Weón, ¿en qué
entendí?
minuto estás diciendo esto? Como para lograr credibilidad, ya, ¿cachai? O sea, tú eres buena para el huevo.
O sea,
Ya, tenemos que hacer un programa de hueveo.
sí,
Basta con esto.
basta, basta,
Basta con esto.
basta, José. Yo lo hice para partir nomás. Pero esto es lo que yo siempre quise hacer.
Hagámoslo. Hagámoslo
Mira.
verdad. ¿Y si hacemos un podcast nosotros dos
Sí,
después de otra
sí,
cosa?
sí.
Qué
Ya.
entrete.
Celebridad que más te ha gustado conocer en toda tu carrera.
Uy, David Beckham.
¿Lo conociste?
Pero busca en mis redes foto de hijo de Viñuela con David Beckham.
¿Y por qué fue
Esa
el que
anécdota te puedo contar.
más te gustó conocer?
Porque el weón es la raja. Piola, humilde, todo lo que hablamos. David Beckham. El restaurante en Miami, en South Beach.
Ah, pero fue fortuito, no es que
Yo estaba con mi señora, con mi hijo en un coche de 2 meses. Y de repente un padre, mi señora mira para atrás y me dice, weón, está David Beckham. Por favor, anda a pedirle una foto a ese weón, un autógrafo, cualquier cosa, pídeselo. Y yo, ¿qué te pasa? No, bueno, dije, ¿cómo lo hago? Estaba con dos gorilas gigantes. Me meto entre medio de la mesa y le digo, hi, David. Le digo, ¿cómo estás?
José Viñuela from
Sí,
Chile.
hi. I'm with my kid. Yo, weón, que me fui en sexto básico el Grinch, o sea, mi inglés como el forro,
Como la
como
Cornet.
la Cornet. Y le digo, mira, lo que pasa es que estoy con mi
I am
hijo.
fully bilingual. I'm American.
No, pero
Sí,
tú,
pues bueno.
no, pues no, no, tú eres
Soy
de verdad.
hija de diplomat.
Hay que poner el subtítulo ahí.
Sí,
Ya.
sí.
Bueno, le digo, weón, estoy con mi hijo. Y mi hijo que se llama Diego, le dije, weón, mi hijo, yo le puse a mi hijo David en honor a ti. Y el
Mentiroso.
weón, oh, y hablaba como medio así como, oh, wonderful. Y dije, ya.
Pero le mentiste.
No, le mentí, porque ¿qué
Dale,
hacía?
weón,
Si estaba
mentiroso.
con dos gorilas gigantes, le dije, weón, lo puedo traer para que te saque una foto con él. Pero, weón, of course,
¿Qué
traje a
tal?
mi hijo. El weón lo toma en brazo y el weón, muy guaguatero, y empieza como, ay, qué, oh, so cute. Y la weón, pum, foto, foto. Diego, que no se reía con nadie, el weón se empieza a reír, mi hijo. Bueno, esa foto, hoy día se las muestra a sus compañeros, tiene 8. Los weones dicen, no lo puedo creer. Alucinan con que este weón conoció. Estuvo en brazos con David Beckham.
¿Qué restaurante era?
Era uno que hay en como en Sunny Isle o en South Beach que es como de brunch.
¿Y te acordáis que estaba comiendo?
No,
¿No te
no, no,
fijaste?
no me fijé.
¿Y estaba con Victoria?
No, estaba con dos gorilas
¿Pero
gigantes.
solo?
Solo, con ellos.
¿Estaba comiendo solo?
Estaba almorzando. Era como un brunch en la mañana.
Pero qué
Estaba
curioso.
preparando ya el equipo de Miami, que todavía no aparecía, ¿cachai? Ya se lo había comprado de haber estado en eso.
Celebridad que menos te ha gustado conocer.
No lo puedo decir.
Obvio que sí, po. A eso viniste.
Celebridad que menos me ha gustado conocer. El delincuente que está en Malta hoy día.
Ah, ya.
Ese, pero es que ya pasó a ser la celebridad, pero
No le
de los
demotió una.
delincuentes.
José Miguel Viñuela de Chile.
Gracias por tu
¿Cómo lo
invitación.
pasaste?
Increíble. Hoy se me pasó rajado. ¿Cuánto rato estuvimos?
¿Una hora?
No.
Sí.
Ya, pero quiero que reproduzcan todo. Tu
Obvio
risa.
que sí.
Todo lo que me dijiste que fue súper heavy. Bueno.
José Miguel Viñuela de Chile, muchas gracias por venir a Más que Titulares.
Gracias a ti. Nos volveremos a ver
Seguro que sí.
próximamente.
Seguro que sí.
Ya, tengo una charla en el norte para que la hagamos juntos. Que te vaya la raja. Gracias. Gracias, chiquillos. Muy buena onda a todos.
Si llegaste hasta el final del podcast, coméntame en los comentarios a quién te gustaría que entreviste a continuación. Muchas gracias por la sintonía y nos vemos en un próximo capítulo de Más que Titulares.